Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
En España hay 4,5 millones de personas con algún tipo de discapacidad que siguen luchando por su inclusión real. Barreras físicas, lenguaje discriminatorio, menos acceso a un puesto de trabajo son los ámbitos donde más persisten las desigualdades con respecto al resto de la población, Carmen Lavallén.
La discapacidad afecta a 3 de cada 10 personas en España. La de Nacho Herrero, de 52 años, es tanto física como intelectual.
Donde no hay apoyos, es un trato diferente. Con los amigos, en el trabajo, ahí sí que tengo yo apoyos.
Uno de cada 2 europeos con discapacidad se siente discriminado. Víctor Aragonés está al frente de Atención Integral a la Dependencia.
Hay una mayor conciencia social de la necesidad de integración de las personas con discapacidad. También es verdad que no va acompañada con una educación social que enseñe a la población general a cómo realizar esa integración.
Ocurre también con el lenguaje. No debemos decir, por ejemplo, discapacitados o dependientes, sino personas con discapacidad o en situación de dependencia.
Y este dato es llamativo. El 15% de las compras de vivienda en España durante el tercer trimestre de este año fueron hechas por extranjeros. Eva Revenga.
4 puntos más que hace 3 años, cuando en el mismo periodo de 2021 representaban solo el 10,77% de las compras, según datos del Colegio de Registradores. A la cabeza están los británicos, con el 8,52% del total, seguido de alemanes, marroquíes, polacos e italianos. Donde más viviendas han comprado han sido en Baleares, más del 32%, seguido de la Comunidad Valenciana, Canarias, Murcia y Cataluña. La provincia preferida ha sido Alicante. En las que menos viviendas han comprado los extranjeros han sido en Badajoz, Salamanca o Córdoba.
Y es necesario garantizar la independencia del Poder Judicial, algo que ahora mismo no puede hacer el fiscal general del Estado. Así lo cree la presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura. Lo ha dicho aquí en Herrera en COPE.
En los últimos años, nadie como Dolores Delgado y Álvaro García Ortiz han hecho tanto para mantener la instrucción en manos de los jueces. Creo que no se dan las condiciones, desde luego, para dar instrucción al Ministerio Fiscal.
Y ya han sido identificadas 140 de las 179 víctimas que perdieron la vida en el accidente aéreo en el aeropuerto internacional de Muán. El gobierno surcoreano va a realizar inspecciones de seguridad rigurosas a la aerolínea de bajo coste Jeju tras el accidente y después de que hoy otro avión de esa compañía informara del mismo problema, esta vez sin víctimas. De momento ya se han producido 67.000 cancelaciones de vuelos con esa compañía aérea.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Real Madrid, entre otros, vuelve a los entrenamientos, Juan Torrejón.
Lo hará a partir de las 3 de la tarde con la mirada puesta en el partido ante el Valencia del próximo día 3. David Alaba será el fichaje de invierno de Carlo Ancelotti, que volverá a entrenar más de un año después sin estar con el equipo. En el Barça están pendientes de la segunda vista judicial para conseguir la cautelar para poder inscribir a Dani Olmo, después de que el juzgado de lo mercantil de Barcelona denegara la primera petición. En caso de que se lo vuelvan a negar, Laporta tiene preparada una nueva palanca con la venta de parte de los asientos VIP del Camp Nou. Además, en Sevilla, Jesús Navas tendrá un merecido homenaje en el Ramón Sánchez Pizjuán. En baloncesto, hoy 2 partidos más de Liga Endesa. El Valencia Basket se enfrenta al Forza Lleida y el Joventut recibe a Gran Canaria.
Sigues en Herrera en COPE.
Vamos a ver de este accidente del avión de Corea del Sur, que es la peor tragedia aérea en 2024 en todo el mundo. Hay unas cuantas incógnitas que nos gustaría intentar desvelar, porque a pesar del impacto de los pájaros y ese fallo en el tren de aterrizaje, sigue sin saberse, por ejemplo, por qué el capitán no desplegó los otros mecanismos de frenado con los que, por lo visto, cuenta el aparato. Es un Boeing 737-800 de la compañía surcoreana Jeju Air, creo que se dice así, en el que, por cierto, han fallecido 179 de las 181 personas que había a bordo. Hay algunos expertos en aviación que ponen en duda que el impacto de un ave por sí solo pueda desatar un siniestro de esa magnitud, y que cuestionan además cómo un fallo en el motor puede comprometer a todo un sistema, ¿no? Y por qué el capitán, tras emitir una alerta de socorro, aterriza sin desplegar el tren de aterrizaje ni activar los frenos. Déjeme preguntarle por esto a don Ángel González, el excomandante de A320 del Vueling y vocal del departamento técnico de SEPLA, y creo que me va a ayudar a entender las posibles causas de esta tragedia. Comandante, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, 6 minutos antes de aterrizar, de salirse de la pista y estallar al chocar contra un muro, este vuelo recibe de la torre de control una alerta de riesgo aviario. ¿Qué protocolos existen para que los pilotos reaccionen ante alertas de este tipo?
Bueno, efectivamente, 6 minutos antes el comandante dice que tiene un impacto con un ave. Hay imágenes que se pueden ver que parece ser que así es, y entonces él inicia una maniobra de aproximación frustrada. Realmente, ahora mismo lo que hay que ser es muy cautos con toda la información que se está dando y que se está barajando, porque lo que hay que hacer es dejar que la investigación, la comisión de investigación haga su trabajo y determine cuáles son el conjunto de causas que han llevado a que suceda este accidente. Realmente en aviación no hay una única causa, no es solamente un impacto de pájaro, hay un conjunto de causas que se determinará en un futuro. ¿Por qué se ha hecho de esa manera? Si se podría haber hecho de una manera mejor, y las recomendaciones para que no vuelva a suceder al final. Sí. Hay que dejar que la investigación lleve su curso y que más adelante pues nos digan por qué efectivamente el avión parece ser que inicia una aproximación hacia una pista y vuelve hacia la contraria. No sabemos si es que se queda sin potencia. Sí. En fin, hay muchas variables que todavía no se saben. Hay que ser muy cauto y hay que esperar a que la comisión determine cuáles han sido el conjunto de causas que han producido esta catástrofe.
Sí, sí, desde luego, ¿eh? Y entiendo su prudencia a la hora de poder apuntar hacia alguna de ellas. Pero ¿qué mecanismos de frenado cuenta? ¿Con qué mecanismos de frenado cuenta un aparato así, un Boeing 737-800? Y no sé si es solo el tren de aterrizaje, y si ese tren de aterrizaje son únicamente las ruedas que se despliegan y salen cuando está a punto de llegar a pista.
Sí, sí, bueno, lógicamente toda la mayoría de aterrizajes los hacemos con el tren de aterrizaje bajado. Esa es la manera principal para frenar un avión. Luego hay ocasiones en las que, por el motivo que sea, se determina hacer un aterrizaje con el tren de aterrizaje arriba, pero hay que tener en cuenta que esta emergencia cuenta con un factor que es muy importante, que es el tiempo. Sucede a muy baja altitud. Sí. Es un factor determinante muy importante, que hay poco margen de maniobra. Cuando uno se queda sin potencia muy cerca del suelo, la capacidad de reacción es, bueno, tienes un efecto sorpresa, lógicamente, y luego tienes que tomar las decisiones de una manera casi inmediata. Hay que ver, después de esa emergencia compleja, donde, bueno, se imagino que haya mucho estrés en cabina, es importante por eso que vayan siempre 2 pilotos que estén formados y que estén muy descansados para poder atajar este tipo de emergencias de una manera eficaz. Pues habrá que ver cuando se reúnan todos los datos el Flight Data Recorder, que es el grabador de datos de vuelo, y la CVR, el Cockpit Voice Recorder, que es lo que nos graba las conversaciones en cabina, sí, junto con la información que envía el avión al sistema de mantenimiento, para saber exactamente cuáles han sido el conjunto de causas. Ahora mismo apuntar a una causa única sería un error, y ya digo que es un conjunto de causas lo que produce un accidente. Sí. Luego se genera una serie de recomendaciones y la industria de la aviación aprende así, a base de errores.
Pero me gustaría que me contase qué son los spoilers o el empuje inverso, porque he leído acerca, sí, de ello, pero no logro a descifrar exactamente qué es.
Sí, al final los aviones vuelan porque tienen una superficie sustentadora, que es el ala, que tiene una forma que genera una sustentación. Esa sustentación, que es la que queremos tener durante prácticamente la totalidad del vuelo, hace que estemos en el aire. Cuando queremos estar en tierra, o queremos que esa sustentación desaparezca, desplegamos unas superficies que se levantan. La gente que vaya sentada en las filas de en medio, cerca de las alas, puede ver que cuando se aterriza se levantan como un mal llamadas chapas, se levantan y eso rompe la superficie, la sustentación, rompe la capa límite, que es la que hace que tengamos esa sustentación y que podamos volar. Sí. Son unas superficies que se despliegan en la parte de arriba del ala, que se llama extra 2, y ahí eso se levanta, se puede ver en el aterrizaje, se puede ver perfectamente. Todos los oyentes que vayan sentados cerca de las alas podrán ver que se levantan unas superficies, esos son los spoilers, y el empuje reverso es utilizar la potencia que están emanando de los motores para llevarla al lado contrario, es decir, nosotros llevamos aviones de reacción, que lo que hacen es que empujan el aire hacia atrás, y con la reversa lo que hace es que también se despliegan unas chapas que hacen que el empuje vaya a contra dirección. Y lo que hace es que lo frena, es aprovechar el impulso del propio motor para frenarlo. Frenamos con el motor también. Sí. Se puede frenar con el motor, con los frenos de las ruedas y con los spoilers. Todo eso hace que la distancia de frenado sea menor.
Porque,
lógicamente, sigamos en... Sí, adelante.
Sí, no, es que estaba pensando que no sé exactamente cuánto desciende la velocidad cuando las ruedas frenan, pero si es posible, en caso de, bueno, de ir a una velocidad parecida a la que irías con el tren de aterrizaje a punto de pisar la pista, es decir, sin ese tren de aterrizaje, con los spoilers y el empuje inverso, si sería posible aterrizar un avión en su barriga.
Bueno, hombre, al final frena, pero claro, el coeficiente de fricción es mucho menor cuando uno no tiene las ruedas en el suelo. Al final, mal comparado, es como cuando uno se desliza, ¿no? Se desliza y al final no
claro.
Se frena por la inercia, ¿no? Es
claro.
Frenar un avión así es muy complicado. Sería muy recomendable que, bueno, lo que pasa que es al final de pista y no en todos los aeropuertos. Barajas sí lo tiene, pero hay otros aeropuertos más pequeños que lógicamente no lo tiene, que es un sistema que se llama EMAS. Es un sistema que lo que ayuda es a una frenada del avión. Pero claro, estamos hablando de un avión que va sin ruedas, sin tren de aterrizaje, con lo cual, bueno, pues es más difícil frenarlo. Entonces, con ese sistema EMAS, quizá también podrían haber mitigado de alguna manera el impacto que han tenido. Pero bueno, eso ya digo que la investigación tiene que seguir su curso y tenemos que esperar a ver qué es lo que determinan aprender de ello.
Desde luego, comandante, le agradezco su prudencia, su experiencia y esa información que nos brinda don Ángel González, comandante del A320 de Vueling. Le agradezco mucho su tiempo.
Gracias, Alberto. Y me gustaría recalcar que el método de transporte más seguro es el avión.
Sí.
Es un método de transporte que siempre que vayan dos pilotos va a ser muy seguro y lo que pasa es que es por cuestiones obvias un accidente de avión es muy noticiable, pero bueno, todo el mundo puede ver que hay miles de vuelos durante el día y es un medio de transporte muy seguro aprovechando estas fechas que, bueno, trabajamos mucho para reunir a las familias con sus seres queridos. Así que nada, que los oyentes estén tranquilos, que son situaciones puntuales.
Comandante, mil gracias.
Perfecto, Alberto, un saludo. Gracias.
Y le doy otra noticia. En Milán no se va a poder fumar al aire libre en espacios públicos, incluidas las calles y carreteras, a partir del próximo 1 de enero. Vamos, desde este miércoles. Entonces, quien se encienda un cigarrillo y esté rodeado de gente paseando por la acera, cruzando un paso de peatones o en un banco en una plaza o en una terraza en un bar, se va a enfrentar Eva Fernández. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto.
A multas importantes. Eva Fernández es nuestra corresponsal de COPE en Roma. Entonces, tú no fumas, ¿verdad?
No fumo, pero desde luego los fumadores que quieran viajar a Milán van a tener que pensárselo dos veces, Alberto. Está clarísimo.
Porque desde 2021 yo creo recordar que ya está prohibido fumar en gran parte de los espacios públicos, pero ¿qué pasa exactamente, qué ha pasado ahora y qué va a pasar a partir del 1 de enero?
Bueno, la verdad es que justo esa parte de qué es lo que va a pasar es lo que más claro, es lo que menos claro está. Se supone que lo que quiere el ayuntamiento, lo que pretende en un primer paso es ser más disuasorios que punitivos. Digamos que en los próximos días habrá vigilantes que adviertan y que obliguen a apagar el cigarrillo y no pondrán multas, a no ser que alguien te denuncie y te pillen infraganti con el cigarrillo encendido. Entonces, pues en ese caso te multan. Pero la realidad, Alberto, es que, aunque dicho así, es algo brutal, porque es que sí, prácticamente conseguir 10 metros de distancia es muy poca distancia. O sea, por lo tanto, se puede decir que es que en Milán va a ser imposible en un espacio público ver a alguien fumando, ¿no? Porque hay que, como tú bien decías, a los milaneses esta nueva restricción no les pilla desprevenidos, porque ya desde 2021, atención, no se puede fumar en zonas públicas, en áreas destinadas a juegos infantiles, en actividades deportivas, en las paradas de espera al transporte público, en los cementerios, en las zonas para perros, o sea, ni siquiera cuando vas a sacar al perro.
Y ahora no hay ninguna excepción, o sea, es decir, al aire libre no se va a poder fumar en ningún sitio.
En ningún sitio de espacios públicos, a no ser que respetes esos 10 metros de distancia. Los únicos que se salvan son los fumadores de cigarrillos electrónicos.
¿Ah?
El cigarrillo electrónico, que está muy extendido en Italia, no tiene peligro, lo puedes seguir utilizando. Esto, Alberto, es que, a ver, hay una realidad que hay que tenerlo en cuenta. Es que Milán es una de las ciudades más contaminadas de Europa, no solo de Italia, de Europa. Ajá. Entonces, de hecho, por la calle es muy frecuente ver a gente con la mascarilla porque los niveles de contaminación son altísimos. Dicen los milaneses, hay un dicho por ahí que en Milán conviene estar trabajando de lunes a viernes, pero que el sábado y domingo te tienes que ir corriendo donde puedas a la montaña para que tus pulmones puedan respirar aire limpio. Por lo tanto, se entiende que el ayuntamiento esté siendo, bueno, pues tan restrictivo y
pero ojo, porque yo tengo entendido, Eva, que tampoco es que se esté cumpliendo la norma a pie juntilla. Bueno, creo que apenas se ponen multas por incumplirla.
No, es que también estamos en Italia, entonces las multas pues están para no cumplirlas. Es que me río, Alberto, porque esta misma mañana le he preguntado a un compañero que sus multas de tráfico y me ha dicho que no se acordaba de... Digo, pero es que, ¿qué pasa? Pues es que nada, pues sí, me multan, pero tampoco pasa nada, ¿no? No pasa nada. Bueno. Entonces, efectivamente, es cierto que de vez en cuando es noticia cuando a alguien le han multado. Y aparece publicado en la prensa local. Han multado a una persona porque le han pillado con el cigarrillo encendido, pero no, la policía no se dedica a pasear por las calles para pillar a quien fuma. Lo hacen de forma excepcional, pero bueno, en cierta forma sí que lo consiguen, porque al menos la gente, los fumadores, se lo piensan dos veces antes de encender el cigarrillo. Eso sí que es cierto.
Bueno, pues veremos si esto llega a España. Desde luego, bueno, darse un paseíto por Milán por lo menos va a poder respirar a la gente mejor, pero
sí, algo mejor sí.
Eva Fernández, corresponsal de COPE en Roma y el Vaticano, que el otro día estuvimos charlando y me lo pasé muy bien contigo y el Papa.
Igualmente.
Eva, un beso, igual. Gracias.
Un fuerte abrazo, Alberto.
Ahora de mi momento, que le tengo que seguir contando cosas de actualidad, pero eso será en un segundo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Si el 2025 fuera un partido, ¿cómo te prepararías para ganarlo?
Comer muy bien, dormir mejor y luego tener la mente muy relajada.
Bueno, yo me voy a preparar para el 2025 con toda mi familia, con la gente que me apoya y como siempre, como todos los años, vamos a estar con ellos y sea lo que traiga, con ellos.
Yo me prepararía rezando y virgencita, que nos quedemos como estamos. Esto de apretarte a un gimnasio y ponerte... Luego al final se te olvida, así que nada, yo prefiero rezar.
Paco González te invita a compartir un nuevo año juntos en COPE.
¡Feliz Año Nuevo!
Última hora, los extraterrestres invaden la Tierra y se hacen con el control. Breaking news, beber agua del grifo te convierte en zombie.
En un mundo lleno de rumores y noticias falsas, unas más creíbles que otras, hay un lugar donde la verdad importa. En 20 minutos tienes información verificada y hechos contrastados. Frente a las fake news, periodismo. 20 minutos, diario abierto.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduer una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Dos muertes violentas de mujeres en Madrid en menos de 12 horas. El último caso lo acabamos de conocer, aunque se producía de madrugada en Usera. En este distrito ha perdido la vida Diana Marisol, de tan solo 29 años y de origen paraguayo. Ha sido acuchillada presuntamente por Augusto, su expareja de 60 años, un hombre dominicano con nacionalidad española, en el domicilio donde él residía. El hombre tenía una orden de alejamiento porque las agresiones y discusiones eran continuas, pero al parecer fue ella la que la quebrantó al acudir al domicilio para recriminarle que siguiera acosándola. Todo acabó de la peor manera posible. Él cogió un arma punzante y la mató. Íñigo Ortiz es portavoz del 112.
A la llegada de los sanitarios, la mujer ya se encontraba fallecida, por lo que únicamente han podido confirmar el óbito. La víctima presentaba heridas de arma blanca en el cuello y en la axila derecha.
El hombre ya ha sido detenido por la policía, que sigue investigando lógicamente las causas de la muerte. No se descarta un caso de violencia de género. Si se confirmara esto último, serían 4 las mujeres fallecidas en Madrid en este año. Pocas horas antes, también este domingo a media tarde, se producía otra agresión por arma blanca en San Blas, aunque afortunadamente sin resultado de muerte. Una mujer de 56 años se recupera todavía de las graves heridas en el cuello y en el tórax que le ha causado su expareja de 40 años, que también ha sido detenido. Todo esto te cuento en un día en el que ya está todo preparado en la Puerta del Sol de Madrid para despedir este 2024. El reloj situado en la Real Casa de Correos está engrasado y a punto para que nada falle, para que todo suene a su justo tiempo, el carrillón, los cuartos y también las 12 campanadas, tanto esta noche en las preuvas como mañana en las uvas. Un reloj que, por cierto, está también de estreno, luce un nuevo cartel luminoso para dar la bienvenida al 2025 con una nueva tipografía y la palabra feliz por primera vez escrita en mayúsculas, un cambio de rótulo que no se producía desde la Nochevieja de 2015, cuando se comenzó a usar uno con tecnología LED que sustituyó al original de neón implantado en el año 1987. A Samuel y Marta, que estaban por allí hace unos minutos en la Puerta del Sol, ¿les gusta el cambio?
Bueno, se ve bonita, hombre. Yo la veo bien, yo la veo bonita. Letras mayúsculas y a ver si este año es un año que sea próspero para todo el mundo.
Bueno, la F no se ve muy bien, la verdad, pero bueno, está bien, está bonito. Si es que estas son fechas de alegría, de ilusión y todo gusta.
Bueno, soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Es lunes ya 30 de diciembre, un día soleado, el cielo está raso, sin nubes, pero que viene con frío. Claro que sí, las máximas además bajan un poquito. Ahora mismo tenemos 5 grados en el centro de la capital. Las máximas se van a quedar en los 9 y las mínimas entre los 0 y 1 grado, ¿eh? Así que hay que abrigarse. Son ya las 12 y 23, nos vamos a la DGT. Vamos a conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas. Nos lo cuenta Lucía Andújar. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues hasta ahora estamos pendientes de un alcance que se ha producido en la M40 a la altura de Pozuelo en dirección a la carretera de La Coruña. Al margen de esto, complicaciones en la entrada a Madrid por la A42 en Parla y ya de salida en la A3 en Rivas y A6 en El Plantío. También les pedimos precaución si circulan en ambas direcciones, en la A4 a la altura de Pinto y en la M50 en Bodía del Monte en dirección a la A6.
Gracias, Lucía, y en nada, enseguida vamos a hablar de cómo mejorar los síntomas de la artrosis de manos y de rodilla.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero?
Este año no se te olvide hacer la compra de Navidad a tiempo. Ven, ahorra más. Lo tenemos todo preparado para ti con las uvas de la suerte. Disfruta con nosotros este fin de año. Ahorra más. Preparados para tu Navidad.
Doctor, llevo unos días con dolor de tripa, la mandíbula desencajada, lagrimeo, espasmos...
Oh, es evidente. Usted ha ido a ver Corta el Cable Rojo.
¿Cómo lo sabe?
Porque está como yo, partido de risa.
Sí. Corta el Cable Rojo, la comedia más explosiva de la historia. Corta el Cable Rojo, Pequeño Teatro Gran Vía. Más información en gruposmedia.com.
Proyecto AICP.com, dignificando el valioso trabajo de cuidar.
Es una responsabilidad compartida. Familias, profesionales y sociedad, impulsemos juntos un modelo de cuidados más justo y comunitario.
Este 2025 nos cuidamos en plural.
Campaña financiada por la Unión Europea. Next Generation, Plan de Recuperación.
Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Gobierno de España.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández?
Melchor, ¿siguiente parada?
¡Madrid! Remar en las barquitas de la Casa de Campo, ir a por churros, ponerse las pelucas para ir a Sol, hacer las compras de regalos para 3 millones de madrileños y luego hemos quedado con Santa para tomar algo.
¿Y los camellos pueden entrar al centro? Porque son eco.
En Madrid las Navidades tienen un ritmo propio y también un sitio propio. La Vaguada. Vivir a la madrileña.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
El dolor y la incapacidad funcional son las consecuencias físicas más importantes que deja la artrosis, una enfermedad que provoca pues también muchas secuelas psíquicas a las personas que la sufren. Supone, bueno, pues un impacto emocional que es importante abordar desde la comprensión y el apoyo emocional a estas personas. Afortunadamente, bueno, pues existen tratamientos cada vez más innovadores que ayudan a aliviar sus síntomas, especialmente el dolor, como los guantes de Relax Quantic Nanotech. Adolfo Albistur es responsable de Mejorando tu Vida. Adolfo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Bueno, háblanos de estos guantes, ¿cómo ayudan a estas personas con esta patología?
Pues mira, realmente desde que una persona con artrosis de manos se levanta, pues ya se empieza a encontrar el problema, ¿no? Abrimos la persiana de nuestra habitación y ya ahí apretar la cinta, tirar, es dolor, ¿no? Entonces, eso es durante todo su día. ¿Qué vamos a conseguir con los guantes? Vamos a conseguir que ese dolor se remita, es decir, que podamos mover las manos tranquilamente. Eso en una sesión tan solo de 20 minutos. 20 minutos en nuestra casa, nos levantamos, ponemos los guantes, podemos estar haciendo cosas como preparar el desayuno, etcétera. Y esos 20 minutos, con el tratamiento que tiene, onda corta, alta frecuencia, masaje, calor, vibración, es decir, todos aquellos tratamientos que un reumatólogo aconseja para un enfermo de artrosis de manos, es lo que tienen los guantes. Y lo vamos a hacer tranquilamente en casa, sin tener que movernos, desplazarnos, ni pagar dinero por ningún sitio, sino simplemente en nuestro propio hogar.
Bueno, mucho más cómodo, lógicamente, que los tratamientos tradicionales. También existe una solución muy innovadora también para las personas con artrosis de rodilla. Cuéntanos.
Pues mira, la artrosis de rodilla, el problema está en que, como nos duele, no queremos caminar porque o subir escaleras. Y es importantísimo caminar, andar, subir escaleras, porque si no empieza otro problema, que es engordar, el colesterol, etcétera, etcétera. Así que nos ponemos la rodillera, que son tan solo aquí 10 minutos. Una rodilla o dos rodillas, dependiendo si nos duelen las dos o solamente una, vamos a notar que llega, porque aquí la terapia es terapia de luz, que realmente lo que hace es llegar al centro de la rodilla, estamos hablando de infrarrojo y ultravioleta, para que desinflame y podamos caminar y podamos hacer una vida normal y sana.
Bueno, pues ¿dónde podemos conseguir ambos tratamientos y con qué ventajas? Ahora que estamos escribiendo la carta ya a los Reyes Magos, Adolfo.
Pues sí, hay que ser rápidos, llamar a un teléfono que os voy a dar a continuación para que los Reyes todavía les dé tiempo a llegar con este gran regalo, estos dos grandes regalos que son para la artrosis de manos y artrosis de rodilla. Y es un teléfono gratuito con un descuentazo, de verdad, oyentes de COPE, un descuentazo y os regalamos el tensiómetro que habla. Así que vamos a marcar ahora este teléfono para que los Reyes lleguen cargados de salud. 900-730-122. Repito, 900 930-122.
900-730-122. Yo creo que es el mejor regalo para decir adiós al dolor de manos y de rodilla, que bueno, para todas esas personas que tienen artrosis. Adolfo Albistur, de responsable de Mejorando Tu Vida, muchas gracias por atendernos. Hasta otro día.
Gracias, Mónica. Hasta otro día. Un abrazo enorme para todos.
Adiós. Bueno, ya sabes que en 20 minutos vuelve la información de Madrid y que seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera, en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Sabe que de hace un tiempo a esta parte se dice que las nuevas tecnologías han llegado al colegio para quedarse, ¿no? Y un ejemplo lo tuvimos en pandemia, que bueno, fue un momento en el que muchos alumnos pudieron seguir dando clases gracias a plataformas digitales. Pero estas herramientas no están libres de polémicas. Le cuento la noticia. La noticia es que el Ministerio de Educación ha renunciado a utilizar las herramientas escolares que proporciona Google en los colegios de Ceuta y Melilla, que son los dos únicos lugares en España en los que tiene competencias directas. Usted sabe que la educación está transferida a las comunidades autónomas. El motivo es el riesgo significativo que hay en la privacidad de los menores. Carlos Márquez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal estás?
Muy bien. ¿Tú qué tal? ¿Todo bien?
Yo todo bien, todo bien.
Cuéntame por qué se ha tomado esta decisión.
Bueno, antes de eso te cuento el contexto, ¿no? Porque durante la pandemia, tú lo has dicho, pues varias comunidades autónomas firmaron convenios con Google para utilizar sus herramientas educativas, que incluyen, pues por ejemplo, formularios para hacer tareas o exámenes o servicios de comunicación con el profesorado. Como estos convenios se tenían que renovar, sobre todo por cuestiones de protección de datos, Google presentó en el año 2022 una propuesta al Ministerio de Educación para que, bueno, sirviera de aval a todas las comunidades autónomas que quisieran utilizar estas herramientas. Y ahora sí cuento lo de la decisión, porque con esta propuesta el Ministerio encargó en 2023 un informe a la Agencia Española de Protección de Datos, y ese informe ha concluido, pues, que esta plataforma tiene riesgos significativos para la privacidad de los menores.
Vale.
Y además de eso, pues bueno, se dice que estas herramientas suponen una recolección invasiva de información personal. Este es el motivo de la decisión del Ministerio dirigido por Pilar Alegría. Todo esto, pues bueno, podemos resumirlo con dos preguntas, ¿no? ¿Quién asegura que los datos de los hijos están a buen recaudo con estas plataformas educativas y cómo se usan esos datos?
Pero claro, Google, bueno, no sé si se ha pronunciado o no, pero tendrán algo que decir.
Claro, ellos, bueno, aseguran, lógicamente, que cumplen con todas las normativas europeas, que no utilizan los datos personales de los alumnos, pues para perfiles o para publicidad, y además dicen que son los centros educativos y no Google los que poseen esos datos y son responsables de ellos. Que bueno, que todo esto, pues lógicamente, lo que se hace con los datos de todos los que utilizamos todos los servicios de Google, pues siempre queda un poco en, claro, en esa cuestión, ¿no? Actualmente hay 5 comunidades autónomas que tienen convenios vigentes con Google para el uso de sus herramientas educativas en colegios públicos. Ya lo has dicho tú, que las comunidades autónomas pues tienen esa competencia en materias educativas, y esas comunidades son Madrid, Murcia, La Rioja, Andalucía y Canarias. Y Extremadura, pues aunque no tiene un convenio formal, utiliza estas herramientas desde 2013 y está trabajando en un acuerdo oficial.
Carlos Márquez, gracias.
A ti siempre.
Bueno, le decía que Madrid es una de las comunidades que están, bueno, que usan estas herramientas ofrecidas por Google, y le quiero contar la historia de Pelayo Cardeluz. Él es padre de 4 hijos y ha decidido dejar de pagar la cuota voluntaria del colegio concertado en el que tiene matriculados a 2 de sus hijos, mientras ese centro siga vinculado a los servicios de Google. Pelayo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenos días.
Buenos días, buenas tardes. Sí, señor, ¿qué tal? ¿Todo bien?
Bien, muy bien.
Cuénteme, ¿por qué ha tomado esta decisión de dejar de pagar la cuota?
Bueno, a ver, me parece lo mínimo que podemos hacer, porque lo que se vendió como la necesidad de adquirir competencias digitales de los menores se ha revelado años después como la obligación de que los niños y adolescentes estén permanentemente pegados a una pantalla y haciendo toda su actividad escolar en una pantalla que no por casualidad es un entorno de Google. Realmente, cuando uno estudia cómo han evolucionado los acontecimientos, es fácil deducir que la digitalización de la educación la ha diseñado esta compañía norteamericana y Microsoft también, y las autoridades educativas, bajo presión, se han ido plegando a los intereses comerciales de esta compañía.
Claro, porque en el colegio, ¿qué le dicen, Pelayo?
El colegio es un muro. Los colegios son un muro. Esta decisión, una vez que se adoptó, y esta decisión me refiero a obligar a usar la plataforma de Google primero, la plataforma Google Workspace for Education, durante unos años, y después obligar a comprar la tablet de Google, que es el Chromebook.
Claro.
Esa decisión, lógicamente, es una decisión muy importante, cambia todo el modelo educativo. Y entonces te encuentras con un muro. No hay manera de que te escuchen, da igual los informes de neurólogos que aportes diciendo lo dañinas que son para el desarrollo neurológico, la permanente exposición a pantallas, no mueven, no cambian su decisión.
Y no sé si usted está haciendo, pues sé que ha cambiado uno de sus hijos de colegio y no sé si el motivo ha sido estrictamente este o ha habido
algún
otro.
El motivo ha sido ese. Ajá. El motivo ha sido la imposición de la tablet de Google, del Chromebook. Sí. Eso les tiene 24 horas geolocalizados y eso es un volcado permanente de su actividad escolar a los servidores, que llaman ellos la nube, a los servidores, a los ordenadores de esta compañía privada. La monitorización de la educación por una compañía privada y multimillonaria norteamericana es injustificable.
Claro. No, y déjeme decir para ello que usted no está en contra de la tecnología. Vamos a ver.
No, esto claro. todos los padres queremos que nuestros hijos aprendan competencias digitales, que es lo que exige la ley. Pero cuando uno piensa en competencias digitales, piensa sobre todo en programación. Ahora voy a hacer una página web, claro. Algo valioso en el futuro. Lo que ellos hacen es lengua y matemáticas en una pantalla.
Claro.
Pierden mucho más tiempo, tienen todas las distracciones de Internet a su alcance. Se trata de trasladar la responsabilidad a los padres como si nosotros pudiéramos estar 24 horas supervisando lo que ellos hacen.
Pero yo no sé si está... Le pregunto, no sé si está solo en esta cruzada o le acompañan más padres que tengan a sus hijos en el colegio.
Hay muchísimos padres, miles de padres desesperados y organizados y protestando. Vamos, me atrevería a decir que por cada colegio que se ha implantado esta plataforma y sobre todo el Chromebook, la tablet, que ya no deja escaparatoria porque elimina los libros en papel, hay muchos grupos de padres protestando y organizados. Y tienen sus páginas web y escriben email y escriben cartas, pero alguna razón muy poderosa, pero que no la dicen porque no tiene una argumentación, debe haber detrás.
Ya, el tema es que además ustedes como padres no están... Nosotros cuando entramos en Internet o cuando entramos a Google, damos todos nuestros datos. Es como que firmamos un pacto con el diablo, diciendo, pues bueno, me tendré que fiar porque si quiero entrar aquí y estar conectado con todo el mundo, pues bueno, harán con mis datos lo que ellos consideren. Y eso es lo que firmamos en los términos y condiciones. Lo que no sé si usted está informado del tratamiento de los datos de sus hijos por parte de estas empresas.
Claro, por eso precisamente yo he acudido a la Agencia de Protección de Datos porque, además de todo esto, que sería como lo más gordo, ¿no? Además están vulnerando la ley. Y además es lógico que sea así, porque hay algo que, digamos, que nos debe como alarmar desde el momento en que una compañía con el modelo de negocio que tiene Google, que es precisamente la que inventó la monetización de los datos, con esa extracción masiva de datos, ese análisis de la conducta y esa predicción conductual, que es la que venden al mercado de la publicidad, condicionando a la vez esa conducta, que esa empresa haya monopolizado la educación, hay algo que te salta y dices, esto no puede ser. Entonces, hay de por medio una vulneración de la ley de protección de datos. Por resumir, cuando una plataforma digital estrictamente educativa, con finalidad educativa, basa la legitimidad del tratamiento de datos en lo que sería el cumplimiento de una obligación legal.
Claro.
Y eso no necesita el consentimiento de los padres.
Claro.
Pero para la plataforma de Google sí se necesita, se requiere el consentimiento de los padres. Y el consentimiento tiene que ser informado y libre. Informado quiere decir que sea meridianamente claro lo que cómo van a tratar los datos.
Claro.
Y libre quiere decir que haya una alternativa real a esa plataforma. Ni es informado, porque el documento, se puede usted imaginar, es un galimatías redactado en Silicon Valley, precisamente para que uno no sepa lo que firma.
Correcto.
Y libre quiere decir que haya una alternativa. Y no hay alternativa a esa plataforma. Con lo cual, ese consentimiento es nulo.
Pero yo le veo...
El tratamiento de datos es ilícito y eso acarrea, debería acarrear, y yo confío en ello, sanciones fuertes a estos colegios.
Veremos. Lo que le veo es muy puesto en el tema, ¿eh, Pelayo?
Hombre, llevo... ya cuando he llegado hasta aquí... después de muchos pasos, claro.
Me imagino, Pelayo. Y le deseo la mayor de las fuertes, de las suertes a usted y a sus cuatro hijos. Y veremos qué hacen las comunidades autónomas. Estaremos pendientes.
Muy bien. Muchas gracias.
Se lo agradezco. Un abrazo.
Adiós.
Y le hablo de otra noticia. Esta es interesante porque ya solo va a poder haber un cargador universal. Y es ese, que es el USB tipo C. Bárbara Archilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Esta es la ranurita en la que no entran en los teléfonos de las manzanitas, que no son los nuevos, ¿no?
La manzanita se ha ido, lleva un año ajustándose a una directiva europea, porque sabes que ellos tenían el Lightning, que es el de toda la vida, pero eran muy reticentes. Ellos decían que es que ahogaban la innovación, el hecho de tener que responder a una norma, que me encanta, me encanta. Bueno, pues sí, pues se han ido adaptando y ahora ya tienen tipo C, que va a ser desde el pasado 28, ya es obligatorio que todos los aparatos electrónicos posean ese tipo de cargador, para reducir costes, para dejar de producir residuos, para dejar de tener esos cajones que seguro que, Alberto, no me digas que no, tendrás una caja llena de muchos cargadores que no te sirven.
Y sobre todo el tema de cuando viene alguien a tu casa o a tu coche que dice, tú tienes cargador, y dice, espérate, vamos a ver, enséñame el agujero. Yo y ya te pones a buscar.
Reconozco que tengo una caja de zapatos llena de cables, cargadores todos ellos, que no tengo ni idea de cuál es el tipo USB o C o el tipo lo que sea, pero es verdad que es un follón y un poco es para eso.
Ahora entramos en el ahorro, pero claro, o sea, la noticia es que ya no se va a fabricar ni a vender ningún cargador en Europa que no sea el USB-C. Entiendo que los que están en circulación ya se pueden seguir vendiendo, ¿no? Hasta que que el tema es que no se fabriquen más.
Claro, han tenido 2 años para irse adaptando, como te decía, pero es que los que ahora mismo están en el mercado todavía pueden seguir a la venta con otro cargador si se han introducido en el mercado antes del 13 de junio de 2017. Todo lo que se haya producido después de esta fecha es retirado. Pero sí que es verdad que todavía hay, se van a encontrar algunos con cargador, pero seguro que te habrás encontrado ya con que cuando tú te vas a comprar un dispositivo electrónico, muchos de ellos ya no te venden el cargador incluido.
Correcto.
Claro, ahora...
Y lo dicen porque hay que ahorrar en... No, por el cambio climático y por... Bueno, no sé qué historia se inventa.
Bueno, sí, claro, sí. Para ahorrar y para ser más consecuentes con el medio ambiente, pero es verdad que esto va a depender un poco de si tú tenías un tipo C y te compras un móvil nuevo, por ejemplo, que no tiene cargador, bueno, pues ya tienes el tipo C de otra cosa que tenías y perfecto. Sí, pero como te compres un móvil nuevo, sea tipo C, y tú todos los cargadores anteriores sean de otro tipo, ahí es donde te hacen un poquito la faena.
Sí, no, si es que yo me refería a estos de la manzanita, que tú sabes que antes cuando te comprabas un teléfono móvil o un iPod, qué tiempo aquello, te traían unos auriculares.
Eso es.
Lo que ocurre es que dejaron de venderlo. Bueno, tenías que ver la cifra de negocio cómo aumentaba dejando de vender los auriculares, y lo hacían por el riesgo que estaba el cambio climático y las cosas. Digo, ya, sí. Si listos somos todos aquí.
No, claro. Cuando no ahogan la innovación, pues es por el cambio climático y por las toneladas de residuos. Sí, se las conocen todas.
Sí, señora.
Pero bueno, es verdad, que todos menos los fabricantes de portátiles, que van a tener un poquito más de plazo hasta principios de 2026 para seguir con este ejemplo de los cargadores.
Vale, fantástico. Muy bien. Bárbara Archilla, gracias.
Gracias a ti.
Bueno, Herrera en COPE se desarrolla hasta la 1 de la tarde. Estaremos aquí de vuelta mañana a las 6, pero ahora se queda con Mediodía COPE al frente mi hermano Ángel Correas. Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa, Alberto? ¿Cómo estamos? Muy bien. Aquí estamos trabajando un poquito.
Oye, ¿y a qué vas a dedicar, a qué asuntos de actualidad vas a dedicar esas dos horas de radio?
Pues mira, un poquito de todo. Tenemos en el menú informativo, vamos a decir, de hoy, vamos a dedicar algo a hacer un guiño a Jimmy Carter, ¿no? Sí, a la figura del expresidente de Estados Unidos, que por cierto conocía bastante bien a España. No sé si lo sabes, pero llegó por aquí una vez en visita oficial allá por los años 80, pero luego le gustó tanto el país que volvió varias veces e hizo rutas bastante largas por España. Lo conocía en nuestro país, sí, y le gustaba mucho la gastronomía. Sí, sí, efectivamente, el buen comer, ¿cómo no?
Está claro. ¿Y qué más cosas?
Bueno, más cosas que vamos a contar, por ejemplo, que ha pasado en Sevilla, donde, bueno, ha habido un intento de, vamos a decir, de asalto, disturbios frente a una comisaría de la Policía Municipal sevillana por la muerte de un hombre de unos 40 años que se arrojó al río, bueno, pues cuando estaba viendo una intervención de la Policía Municipal que se está estudiando ahora mismo en la venta ambulante, ¿no? Esto no es la primera vez que ocurre, pero ayer hubo unos disturbios tras la muerte de esta persona. Y vamos a hablar de la flota fantasma rusa. ¿Qué es esto de la flota fantasma rusa? Porque, no sé si lo sabes, hay centenares de barcos rusos que están tratando de evadir todas las sanciones que les ha impuesto la Unión Europea, Estados Unidos y demás, y están tratando de comerciar con petróleo, con materias primas, a través de terceros países. Y claro, esos barcos pues están navegando por el mar sin ningún tipo de medida de señalización, podemos decirlo.
Sí, de identificación, ¿no?
Claro, para que no sean localizados, y está habiendo problemas graves. Hace muy poco, hace menos de una semana, uno de ellos hundió frente a las costas españolas y ahora tenemos otro que lo están investigando para saber si ha sido ese barco o no el que ha cortado un cable de comunicaciones en el mar Báltico que unía Finlandia con uno de los países bálticos. Y claro, ese cable no es como el del router que tú tienes en tu casa. Eso cortarlo, tienes que tener un buen barco para hacerlo, desde luego. Claro. Así que vamos a hablar un poco de qué es esta flota rusa, qué intereses hay detrás y sobre todo si se puede hacer algo, ¿no? ¿Quién puede hacer algo?
Pues te escucho con atención, Ángel. Un abrazo fuerte. Se
Venga,
quedan con Ángel Correas, con Mediodía COPE. Un abrazo, amigo.
Ahora.
Y nada, mañana, le repito, a las 6 de la mañana está Sergio Barbosa ya en planta para contarle la última hora, la información, la actualidad. Y luego a partir de las 10 mañana hablaremos de qué se va a poner usted en Nochevieja, de cuáles son las galas que va a lucir. No sé si se pondrá lentejuelas, se pondrá smoking o va a ir con la camiseta de publicidad y las calzonas del gimnasio, que eso también, oye, pues cada uno tiene su forma de recibir el año, ¿eh? Y después también vendrá Javier Sierra, hablaremos de misterios y de otras tantas cosas, ¿no? Hasta la 1 de la tarde. Herrera en COPE, de 6 a 1 de la tarde. Ahora se queda con Ángel Correas, con Mediodía COPE. Después vendrá la tarde. Después, a su vez, bueno, pues tipo de juego, Ángel Expósito, la noche, en fin, que se queda en COPE, bien entretenido, bien informado. Y a mí me da un momento que limpie la mesa y se lo arregle todo a Ángel para que puedan estar con ustedes. Deme un momento que volvemos enseguida.
Escribe a Carlos Herrera en x@herreraencope, en facebook.com/herreraencope
o mándanos un mensaje de voz al 600 99 13 14.
buenas. Esta Navidad nos juntamos para cenar. Voy al Corte Inglés y con un buen vino, unos entrantes y marisco gallego, acertamos seguro. Eso sí, el plato principal lo preparo yo. Cordero o besugo, muy ricos. Al horno, ya verás. Ah, y el postre del Club del Gourmet.
Un panetone de fresas silvestres y chocolate negro.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Desde el corazón de la Ribera del Duero, Bodegas Viña Pedrosa convierte la tinto fino en vinos de impresionante calidad y admirable regularidad. Con esfuerzo y dedicación, tras una rigurosa selección, su pasión por el terruño se refleja en grandes vinos y grandes añadas. Más de 50 países disfrutan de Viña Pedrosa con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa. Un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Ahora en Carrefour y Carrefour.es te devolvemos un 40% por compras superiores a 40 euros en juguetes y bicicletas. Solo hasta el 7 de enero. Descuento en cupón canjeable. Carrefour.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Se acerca una de las noches de más facturación para los locales de ocio y espectáculos madrileños, la Nochevieja, la noche en la que despedimos el año viejo y damos la bienvenida al nuevo. Este año las perspectivas son muy positivas según el sector, teniendo en cuenta que a dos semanas de esta noche de fin de año se habían vendido ya el 66,7% de las entradas para las fiestas y cotillones y el 26,1% de los locales ya había colgado el cartel de todo vendido en la venta anticipada. Así que pinta, la verdad, que muy bien. Vicente Pizcueta es portavoz de Noche Madrid, la asociación que engloba a los más de 1.500 locales de la comunidad. Vicente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué impacto económico va a dejar esta gran fiesta de Nochevieja en el sector de los locales de ocio madrileños? Cuéntanos.
Pues hay que decir que directamente en lo que son los más de 1.500 locales de ocio madrileño estamos esperando una facturación de unos 40 millones de euros. Estamos hablando de previsiones, con lo cual pues siempre puede haber más o menos X por ciento de variación en los resultados finales, pero lo que sí que está claro es que las previsiones son muy positivas. El calendario es magnífico. Pensemos que igual esto que le va a pasar desapercibido a la audiencia, pero el hecho de que nos caiga Nochebuena y Nochevieja un martes o un miércoles hace que la gente tiene para disfrutar sus fines de semana y luego también el día grande, ¿no? Eso para las empresas es muy positivo y sobre todo también poco para la estancia de los viajes turísticos, porque desde luego lo que todos ya sabemos es que Madrid está funcionando a nivel turístico como un tiro, también repercute muy positivamente en una celebración con la Nochevieja, teniendo en cuenta que estamos esperando que casi 4 de cada 10 personas que acude a celebrar a un local de ocio van a ser turistas nacionales o extranjeros, pero eso habla del magnífico momento turístico que está viviendo la Comunidad de Madrid.
Claro, efectivamente, porque el perfil de los clientes, ya lo contabas tú, Vicente, mucha parte del cliente que va a celebrar la Nochevieja en Madrid es turista, claro, eso sí que es algo, bueno, novedoso ya relativamente, porque ya en los últimos años viene siendo habitual, ¿no?
Desde luego, sabemos que el COVID marcó un antes y un después, tanto para lo que eran las ganas de socializar, y vivimos unos años de récord como fueron 2022 o 2023, pero también lo hemos vivido a nivel de lo que es la actividad turística en la comunidad. Es decir, Madrid se ha disparado, está claro que las cifras son todas superiores a los 2 dígitos de año en año, pero es que en términos de la cantidad de turistas que van a pasar la Nochevieja en Madrid, el crecimiento en solo un año está en torno a un 26%. Es decir, crece, ¿eh? Es decir, 1 de cada 4 turistas nuevo para este año, con lo cual, a fin de cuentas, estamos hablando de unas cifras muy, muy espectaculares, que son las que al final favorecen tanto nuestra proyección turística a nivel internacional y también porque estamos seguros de que la Comunidad de Madrid tiene que reivindicar su carácter de capitalidad de la Nochevieja europea.
Y ya por último, Vicente, la seguridad es importantísima para que no haya ningún tipo de incidente en los locales. ¿Qué medidas de seguridad deben cumplir los locales?
Bueno, los locales de Madrid son seguros todo el año. Tenemos, y además a nivel nacional, es decir, tenemos los locales de ocio más seguros de Europa, con una normativa permanentemente actualizada, con un sistema de control y de inspección por parte de la administración. Y estos días, pues lo que hay que hacer es reforzar el mantenimiento. Es decir, es un buen momento. Se hizo a principios de diciembre porque se entra en un ciclo muy importante de actividad desde que empezaron las celebraciones de empresa, de los grupos de amigos y de los compañeros de trabajo. Con lo cual, la revisión de las fechas de caducidad de los extintores, el funcionamiento de las dobles puertas, los cuadros de mandos a nivel eléctrico, es decir, todo lo que son los dispositivos relacionados con la seguridad de los establecimientos, pues tienen a principios de diciembre una revisión exhaustiva que evidentemente hace que estos días pues las salas pues tengan garantizado su correcto funcionamiento.
Claro que sí. Pues Vicente Pizcueta, portavoz de Noche Madrid, gracias por estar con nosotros y enhorabuena por estos datos y que todo salga muy bien, ¿eh?, esta noche vieja.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós.
Hasta luego.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Te veo preocupado.
Es que anoche tuvimos un ciberataque y no hemos dormido nada.
¿No sabes que con las ayudas del gobierno al kit digital puedes contar con Sophos para la mejor ciberseguridad? Solo tienes que entrar en sophos.com/kitdigital e informarte. Y recuerda que Sophos se escribe con PH.
¿Así que Sophos? Pues me alegras el día.
Mira, hija, ni contigo ni con tu hermano. Me quedo en Amavir. Estoy encantada. Tengo servicio médico y de enfermería, todos los cuidados que necesito. Nunca estoy sola. Y podéis venir a verme todos los días del año.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Contamos con 21 centros en Madrid. Infórmate de nuestras ofertas en el 901 30 20 10.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
¿Sabes quién fue José Luis Ruiz Solaguren? El fundador del primer restaurante José Luis en la calle Serrano. Un pionero de la calidad en la alta gastronomía y el servicio al cliente desde 1957. Hoy José Luis representa con sus 10 establecimientos la alta cocina madrileña para tus celebraciones, comidas, cenas y catering. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
¡Vendido! 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 Vende tu casa y sigue viviendo en ella. Soy Eduardo Molet. 658 60 60 60.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Oye, pues fíjate, más de 24 millones de personas mayores de 15 años usan gafas o lentillas en España. Un elemento, bueno, pues fundamental para muchos, pero que a veces es incómodo, ¿verdad?, para el día a día. Vamos a hablar de cómo corregir los defectos de la vista y tener una vida sin gafas con la doctora Amparo Carrero. Ella es oftalmóloga y especialista en cirugía refractiva del Hospital Universitario Vitas Madrid Arturo Soria. Doctora, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, ¿cuáles son las características de estos defectos?
Pues mira, fundamentalmente la miopía, que es una afección de la visión muy común, lo que provoca es que los objetos que están a cierta distancia las veamos borrosos. De cerca no se afecta tanto y esto suele aparecer durante la infancia y en la adolescencia también es otro momento en el que es muy frecuente su debut. La hipermetropía, por el contrario, los objetos a cierta distancia pues los vemos más o menos bien, pero de cerca se ven borrosos. Y tenemos el astigmatismo. Esto se produce cuando la córnea es un poco irregular, no tiene la misma curvatura en todos sus meridianos. Esto provoca una visión distorsionada, tanto de lejos como de cerca. Entonces, estos pacientes necesitan gafas para cualquier distancia.
Claro.
Y también tenemos la presbicia, que es esa necesidad de gafa de uso para cerca, cuando ya tenemos,
una
pasamos
edad
de los 40 años. Esto es,
bueno, es, y doctora, ¿se pueden corregir?
Sí, se pueden corregir todos. En el Hospital Vitas empleamos la cirugía refractiva con láser excimer y láser femtosegundo. Son dos técnicas con las que conseguimos en más del 95% de los casos los resultados esperados. En aquellos casos en los que no está indicado la cirugía corneal por las características del paciente, podemos utilizar lentes intraoculares que corrigen estos defectos refractivos.
Bueno, es una maravilla. ¿Y son dolorosas, doctora?
No, para nada. No. De hecho, la anestesia es local, se utilizan gotas, no duele nada. Y nosotros con el láser femtosegundo lo que hacemos es evitar el uso de cuchillas, de realizar cortes en el ojo, lo cual aumenta la precisión y la seguridad de las cirugías y aumenta mucho la calidad de los resultados.